rompecabezas.
Segunda zona.
Eduardo Laurier nació en la ciudad de Florida el 10 de septiembre de 1952. Se graduó como ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Desde los 20 años de edad comenzó a militar activamente en el Partido Comunista de Uruguay. En las elecciones de 1984 fue electo edil por el Departamento de Florida y fue reelegido en 1989. En las elecciones de 1994 y en las municipales del 2000 fue candidato a intendente por el Frente Amplio en Florida. En marzo de 2005 la senadora comunista María Arismendi fue nombrada ministra de Desarrollo Social del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Por ese motivo renunció a su banca, que fue ocupada por Eduardo Laurier. De su actuación parlamentaria es particularmente recordada la ocasión en el año 2005 en que se levantó de su banca y dejó una rosa roja para evitar votar la habilitación a la Armada Nacional para participar de la Operación UNITAS. En las elecciones de octubre de 2009 fue reelecto senador por la histórica lista 1001 y en los comicios de 2014 fue una vez más reelecto como senador por el Partido Comunista. Recibimos a Laurier en esta segunda zona. ¿Cómo le va?
Buenos días, un gusto. Bueno, un placer. Daniel, y también para la audiencia, por supuesto. Daniel, bueno, y equipo, ¿no?
Y sí, acá está Pablito también aquí con nosotros. Sí,
estábamos conversando de deportes menores, entre comillas.
Sí, de deportes menores, entre comillas. Bueno, y ahora vamos a hablar de deportes mayores. ¿Les parece del TISA? Que creo que es una disciplina olímpica nueva, bastante, que tiene distintas variantes, ¿no? Digo, como 200, está como los 100 metros, los 200 metros, y acá están todos, ¿no? Digo, el Transpacífico, el Transatlántico, el propio TISA. La verdad es que ha sido un tema. Esto es casi una novela, Laurier, ¿no?
Sí, sí.
Si no fuera porque es trágico, sería cómico, con lo cual es tragicómico, ¿no?
Sí, sin duda que la manera en que ha aparecido este tema para la opinión pública quizás, y sin quizás, no sea la mejor. Pero bueno, yo creo que hay que hacer un análisis tranquilo, sereno, como corresponde. Es un tema muy serio, muy importante.
Quizás tremendamente importante.
De los más trascendentes. Sí. Y yo creo que para nosotros, y cuando hablo de nosotros no hablo personalmente, hablo del partido del cual soy secretario general, es básico arrancar el análisis desde el Frente Amplio. Y más concretamente desde el programa de gobierno del Frente Amplio. Ese programa que nos condujo al tercer gobierno, que nuestro presidente actual ha señalado que iba a gobernar justamente con el programa en una mano y con la Constitución en la otra, ese programa que todos nosotros hemos dicho permanentemente que vamos a respetar. Uh-huh. Y ese programa del Frente Amplio es el que nos lleva a nosotros a ver que los tratados de esta naturaleza no están incluidos en el programa, sino que, por el contrario, están rechazados. Y si tú me permites, paso a leer brevemente aquellas partes del programa que se refieren a estos temas vinculados a la inserción internacional. Allí se dice que en lo que tiene que ver con la inserción se coloca la definición del Mercosur, y acá abro comillas, como plataforma regional de la inserción internacional, y que las negociaciones comerciales de inserción internacional deberán plantearse desde la agenda externa del Mercosur. También el programa es muy claro en cuanto a el rechazo de los tratados de libre comercio. Pero este es un tratado, no se llama TLC, no es un tratado libre, es un tratado de liberalización de comercio de servicios. Pero le cabe, le vale, las mismas consideraciones que yo voy a pasar a leer ahora. Dice así el programa del Frente: en los términos y condiciones de los que Estados Unidos ha firmado con Perú, referidos a normas de competencias, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios, barreras técnicas al comercio, etc., el programa dice que tampoco son aceptables introducidas en otros tipos de acuerdo como el TIFA o, sin duda alguna, el TISA.
O sea que la excepción está contemplada aún sin saber que se existía esa posibilidad, ¿no?
Cubre.
Exacto.
Absolutamente todo el rango de tratados de este tipo. Yo creo que hay que hacer énfasis en esto.
Claro, porque está dentro del programa.
Porque
lo que está leyendo usted es el programa del Frente Amplio, que está en el gobierno.
Este programa es para nosotros lo que aprobamos en un congreso.
Es la Biblia.
Exacto.
Esa es la Biblia.
Es la democracia interna del Frente Amplio. Entonces, aquí es donde nosotros nos paramos y desde aquí es donde nosotros analizamos el conjunto de situaciones. Para cambiar nuestra postura tendríamos que cambiar el programa del Frente Amplio.
Ok, Lorir, estamos instalados en eso. Ahora, hay gente aquí adentro que ha participado de todo esto, que también ratifica ese acuerdo, porque son los otros integrantes del Frente Amplio, que sin embargo se han embarcado, digamos esto, para decirlo, que estaba mirando aquí el mail del PIT-CNT, con respecto, bueno, al cruce de declaraciones con Almagro, que Uruguay ya está enterado de esto, invitado, ¿verdad?, con fecha de 4 de diciembre del 2012.
Claro. Bueno, acá es lo mismo, yo tengo que remitirme siempre al programa del FA, me guste o no, esté de acuerdo con él o no, porque puede haber ocurrido, yo no lo niego, que en el Congreso nosotros hayamos votado algo en contra y eso haya salido y hoy sea parte del programa. Yo lo tengo que respetar. Haya votado en contra,
pero eso no pasó.
Por favor, es la vida democrática. Pero además, porque acá...
Pero eso no pasó.
Pero ahí voy a lo que dice el programa. Porque el programa dice, porque acá hay una comisión que se ha mencionado poco, que ha intervenido en este tema, que se llama Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior. Abreviatura de, digamos, la abreviatura es CIACES. Esta comisión está integrada por 5 ministerios y tiene equipos técnicos que elaboran y analizan para mejorar las decisiones de los ministros, estos temas. Justamente acá estuvo radicado el análisis del TISA, como estuvo radicado en su momento también el análisis del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
¿Quiénes integran esa comisión?
Son 5 ministerios. El ministerio que lo preside es el de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Turismo y Deportes.
Hay que decir que esos funcionarios estaban enterados de esto que se origina el 4 de diciembre del 2012, en principio.
Ahora, ¿por qué vuelvo, Daniel, al programa? Porque dice el programa que sin perjuicio de las facultades de esta comisión, de nombre tan largo que no voy a repetir, y de otros organismos de coordinación interministerial que los hay, se habilitarán mecanismos de consulta con los agentes económicos y organizaciones sociales involucradas. Dos cosas quiero decir acá, que ya incluso es una idea al analizar todos estos temas que vamos a estar proponiendo. Esta comisión no tiene sí representantes de los sectores, vamos a decir, capitalistas, económicamente dominantes en la realidad social uruguaya, pero no tiene representantes de los trabajadores. Claro. A mí me llama la atención que no tenga, sinceramente. Claro. Digo, y es un error porque yo mismo en todos estos años he estado viéndolo sin darme cuenta de que no había representantes de la organización social. Por otro lado, siempre sale cosas de este tipo que uno dice, ¿por qué no? Ahora bien, se establece en el programa del FA, ya tenemos como voluntad a posteriori de lo que se hace, de lo que la comisión analice, que deben de haber consultas las más amplias posibles con aquellos sectores que sean agentes económicos o organizaciones sociales involucradas. Y desde este punto de vista, sinceramente digo, tenemos que hacerlo esto. No lo hemos hecho todavía. Es un tema que, como dice Tabaré en declaraciones del día de ayer, está sin definición. Porque él mismo lo dijo, nos consta, que no conocía del tema, que se estaba informando.
Sí, nosotros lo tuvimos aquí en primera instancia, ¿verdad? Ni bien terminaba esa reunión entre el PIT-CNT y Vázquez en la oportunidad. Fueron
una reunión por el Fondes.
José López fue el dirigente del PIT-CNT, nos dijo a minutos determinados que se sorprendían porque le habían tirado el tema del TISA y Vázquez no sabía nada.
Exactamente, se había enterado por la prensa y nos damos fe que también otros involucrados se habían enterado vía prensa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, acá hay otro elemento importante. Primero, ya de paso, tratar de arreglar, si pudiéramos, la participación plena, no en consultas posteriores, sino en la misma elaboración de las organizaciones sociales, que después se ven afectadas por todo totalmente este tipo de tratados y de negociaciones. Pero después de analizados los temas, falta la segunda parte, que el programa lo establece, no yo, ni el partido ni Mongo Aurelio, lo establece el programa del Frente, aprobado por todos, que haya consultas. Y esas cosas todavía no se han hecho. Y la tercera cosa que me parece muy importante destacar es que la fuerza política de gobierno que ha analizado y ha previsto todos estos temas en su programa, y que hoy es gobierno, si bien gobernamos para todos los uruguayos, es nuestro programa el que estamos aplicando, porque claramente hubo una voluntad mayoritaria de la población que dice, gobiernen ustedes con vuestro programa, que además contempla las posibilidades de alianzas, de acuerdos, ¿no? Sí, sí. En eso no somos estrechos, pero evidentemente nos mandata acá, en estas cosas que yo he leído. Claro. Y la otra cosa que se cae de Maduro, que tiene que haber, y que va a haber, porque lo ha dicho nuestra presidenta Mónica Xavier, la presidenta del Frente Amplio,
también lo dijo, sí.
Es de que vamos a analizar este tema, sí, a la brevedad posible.
Tampoco sabía nada.
Dijo concretamente Mónica Xavier, la tengo acá, es que existió falta de comunicación entre el gobierno y el Frente Amplio.
Exactamente.
Y hace una autocrítica sí. importante.
Y yo me la hago también, ¿eh? Es decir, yo creo que no hay que hacer solamente, porque hemos hecho críticas, y nosotros fácilmente sacamos la pata y decimos, criticamos a los demás y no nos autocriticamos claro. a nosotros mismos. Yo creo que acá ha habido un descuido indudable de todos nosotros.
Bueno, Vázquez ayer en el Consejo de Ministros dice, cuando venga los representantes, él dice desde Roma, nosotros teníamos
sí,
como
tenemos que otra Ginebra, información. Según nosotros, esta nueva ronda de negociaciones del TISA se desarrollaba en Ginebra e incluso habría terminado ya hace algunos días, sí. el 15.
Es la misma información que sí, tengo yo. Bueno, todo se está centralizando en Ginebra.
Lo que dijo
hoy el presidente. Fue un error de repente.
Un error o quizá tenga mejor información que nosotros.
Puede ser también.
De último momento que no sabemos. Lo último que tenemos precisamente es que originalmente estaban planteadas esta nueva ronda en Ginebra del 13 al 17 y finalmente se cambió del 11 al 15 de este mes de abril, con lo cual ya Brígida Escafo, que es nuestra funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores que participó de dichas charlas, estaría de vuelta aquí en nuestro país. Pero ahí hay otro tema también, ¿no? Digo, además de esto que estábamos hablando, hay declaraciones cruzadísimas. Álvaro Ons, que fue el primer funcionario de Relaciones Exteriores que trabajó en el tema TISA, dice que en realidad esto fue planteado en Consejo de Ministros. Así lo dijo en charla telefónica con nosotros.
Es interesante esta pregunta porque nosotros teníamos una ministra.
Eso es lo que le iba
y
a
la
preguntar.
Ministra nuestra asevera total y absolutamente, y yo le creo muchísimo a Susana Muniz, a la doctora Susana Muniz, es ministra de Salud Pública, que no se trató en ningún consejo de ministros en el cual ella haya estado presente.
¿Faltó alguno? Esa es la otra pregunta.
No, que nos dijo que no. Por lo tanto, para dejar bien claras las cosas y para que no haya, diríamos, dos versiones, por lo menos desde el punto de vista nuestro, uh-huh. que era una preocupación, porque lo fue en su momento uh-huh. cuando sale, diríamos, una versión de que esto había sido tratado en un Consejo de Ministros. Sí. Bueno, pues bien, lo primero que nos corresponde hacer
era... Por eso le estaba haciendo la
nuestra,
pregunta.
Ministra próxima o actual ya directora de ACE, es presidenta del directorio de ACE, es si ella en algún momento estuvo presente en un Consejo de Ministros donde esto se tratara, y nos aseveró con rotundidad que no había estado presente.
Primer por lo tanto, cruce de declaraciones que...
Es evidente que acá, yo, con todo el respeto que puedo tener por compañero Ons, digo que me quedo con la versión de mi...
Que eso no fue
ministra, ¿verdad?
Sí, lo otro que pasó, ya lo sabemos todos también, porque es, digamos, un último capítulo de todo esto, que fue efectivamente el entredicho entre Almagro y el PIT-CNT a propósito de ese email del cual Almagro extractaba en conferencia de prensa hace pocos días simplemente algunos tramos. Es bastante extenso, por suerte le tengo que agradecer a la gente del PIT-CNT y a la gente de redes, porque también es un informe en conjunto que le enviaron en la oportunidad a Almagro y que gracias a Gemelli tenemos hoy aquí en nuestra mesa de trabajo. Nosotros inferíamos que efectivamente Almagro estaba utilizando el principio y el final bastante retóricos para tratar de trasuntar de alguna manera cierto apoyo del PIT-CNT al TISA, que la verdad, digo, yo desconozco todo de esto y lo estamos averiguando juntos, pero me parece, a priori también deduzco, que eso no existió nunca. Y de hecho, si uno observa el contenido de las tantísimas páginas que tiene este informe, no es a favor del TISA esa comunicación que se estableció entre el PIT-CNT, sino más bien todo lo contrario, y Almagro, ¿no? Pero vamos a tener Almagro aquí el próximo jueves, así que también vamos a poder hablar de este tema con él. ¿Usted ha hablado con la gente del PIT-CNT a este respecto, sobre esto último?
Sí, yo lo que creo, Daniel, es de que estamos corriendo un gran peligro, y es de que por ver el árbol no veamos el bosque. Por quedarnos en estos entredichos...
No, no lo vamos a hacer, está claro.
No, yo no digo que ustedes lo hagan, ¿no? Es decir, lo digo porque generalmente esto es lo que más, diríamos, a veces nos lleva a apasionarnos.
Se lleva más prensa.
Y se lleva más prensa, ¿verdad? Cuando en realidad lo que debería llevarse más prensa es los contenidos de este TISA. Sí, y los contenidos de este TISA que son, para nosotros, más allá de lo que diga el programa, más allá de lo que diga nuestra presidenta, nuestro presidente, nuestra presidenta del FAR, nuestro presidente, por supuesto, Tabaré Vázquez, más allá de todo eso, es de qué se trata.
Claro.
¿De qué se trata? Se trata entonces de algo que es, diríamos, muy negativo para el conjunto del país.
Demos algunos lineamientos. Lo primero, lo que decíamos en la información en la primera zona del programa, este sábado, sin ir más lejos, se hizo una marcha global en todos estos acuerdos, sobre todo mucho en Europa, donde se está trabajando uno de este tipo de acuerdos, ¿verdad?, de libre comercio, de servicios, y también en algunos países de América. No creo que aquí en Uruguay...
Acaba de haber una.
Sí, va a haber una, sí, pero claro. No el pasado 18, no, porque la del pasado 18 se quería darle una especie de escala global. Creo que aquí en Uruguay, yo tengo entendido...
Acá el 23, va a haber una que arranca desde la explanada de la Intendencia y culmina con un acto en 18 y Andes, donde uno de los temas fundamentales va a ser la posición de los trabajadores organizados uruguayos a través de PICNT acerca de este tema. En este caso concreto, no es el PICNT como tal, sino que son sindicatos, un conjunto importante de sindicatos de la industria, pero también públicos. Y el primero de mayo, sin duda, va a haber otra gran manifestación, que lamentablemente, digo, se la va a llevar estos temas, porque hubiéramos preferido todos que los temas fueran otros, pero hay que dar posición y hay que unirse al conjunto
cuando
de los países.
Cuando usted dice el 23, ¿es este próximo jueves?
Este próximo jueves,
sí. El jueves que viene, sí, hay una concentración importante que va a estar en la oratoria. Seguramente estos temas van a estar referidos, como otros importantísimos que diríamos, cruzan la vida del país y que nos llevan a, diríamos, a todos, ¿verdad?, a estar atentos a lo que va a pasar y a lo que necesitamos impulsar para que pasen cosas buenas para los uruguayos, ¿verdad?
Tomamos una pausa, ¿les parece? Y luego sí, le entramos directamente a los aspectos negativos de este acuerdo que está en ciernes, aunque, bueno, aparentemente ahora Vázquez mismo le bajó un poquito la revolución en este último Consejo de Ministros al tema, pero bueno, estamos todos muy alertas y efectivamente no solo aquí en Uruguay, por eso decía, en todo el mundo, a propósito de esta ofensiva neoliberalista que ha iniciado Estados Unidos a escala mundial a partir, digamos, de lo que fue la ronda de Doha y muchos de sus objetivos frustrados, ¿no? Que comenzó a generarse esto al margen, además de la Organización Mundial de Comercio, y de eso vamos a estar hablando un poco a la vuelta de la pausa con Eduardo Lorier, que está aquí en nuestros estudios. Bien, seguimos aquí con el senador Eduardo Lorier hablando a propósito del TISA y otros tratados, ¿no? Porque en realidad son varias siglas distintas. Hay todo como una operación, ¿verdad?, absoluta, para crear confusión, me parece, sí, ¿no?,
mucho,
a este respecto.
Mucho entrevero. La gente ya no sabe ni cuántos tratados existen,
exacto,
en el mundo, ¿no?
Exacto. Pero se trata de lo mismo, ¿no? En general.
Para mí hay dos grandes tratados. Yo veo como dos pinzas, ¿no? Uno con Europa, Estados Unidos, Europa, y otro, el Transpacífico, que es Estados Unidos, parte de los países de América Latina, que conforman la Alianza del Pacífico, con determinados países de Asia. ¿Cuál es el carácter común de los dos? Que no están ni China, ni Rusia, ni Brasil, ni India.
No está China por sus puertas tradicionales. Está China por Hong Kong, está China por Taipei, por ahí.
Pero no participan, ¿eh? Es decir, porque la jugada es contra China. Es decir, la jugada es, al final y al cabo, a mi juicio, tratar China, ¿no? Es decir, para mí el gran botín de las transnacionales es que China desregularice absolutamente todo, que abra su gran mercado, que tiene muchas regulaciones todavía, y que permita el ingreso a toda fuerza de las transnacionales.
Pero bueno, hay como un
esos
status,
son elementos más geopolíticos que nos llevan a...
Porque hay un estatus absolutamente difuso, que es precisamente el de Taipei, el de Hong Kong, también, o sea, están dentro de China, no son liberalistas económicos, pero están dentro del régimen comunista. La verdad es que allí hay una cosa todavía muy sui generis.
Es así.
Yo sigo insistiendo, de todas maneras, igual China mordisquea por ahí, ¿no? Digo, el régimen comunista chino mordisquea el capitalismo por ahí.
Sí, claro.
Y hay que decirlo,
están,
¿no?,
en todas las jugadas, sí, evidentemente.
Y también es cierto que está el bloqueo con Rusia.
Hay contradicciones
que se separan,
fuertes,
¿no?,
con Estados Unidos.
Sí, está claro, por eso están aliados con Rusia, ¿no? Digo, totalmente.
Entonces, bueno, una de las cosas, Daniel, que a mí me parece importante comenzar a analizar es que nosotros somos un país muy agroexportador. Tenemos casi el 80% de nuestras exportaciones vinculadas a la agroexportación y una gran parte de la industria también. Entonces, nosotros no queremos con esto disminuir el papel de los servicios, porque nos parece fundamental promoverlos, ayudarlos, colaborar con ellos. Siempre hemos dicho, el sueño nuestro es que cada vez más los servicios, sobre todo en telecomunicaciones, se unan lo privado con lo público en Antel para promover cosas con, diríamos, fines de desarrollar tecnología. En ese plano, nosotros no le damos la derecha a nadie. Pero sí decimos que el Uruguay, desde hace mucho tiempo, con otros gran conjunto de países del tercer mundo, viene luchando contra los países centrales, imperiales, por que bajen sus subsidios a las producciones agropecuarias. Sí. Ellos subsidian con miles de millones de dólares a sus productores agropecuarios, y nosotros de ninguna manera podemos entrar con nuestros productos libremente a esos países. O sea, tienen enormes barreras no arancelarias, son de subsidio. ¿Y qué hemos venido haciendo todos los países del tercer mundo? Y acá, con el perdón de los perdones, voy a coincidir con Valle, que lo decía Jorge Valle en algún momento. Yo andaba buscando a ver si podía conseguir algún material, porque en eso él siempre decía este tipo de cosas, a pesar de la incredulidad de algunos sobre esto, ¿no? Pues bien, nosotros ahora, ¿qué hacemos con este tipo de cosas? Los países que están en el TISA, abandonamos esa histórica reivindicación de que los mercados grandes, centrales, bajen su proteccionismo a través de los subsidios, y les abrimos las puertas sin ninguna contrapartida al sector servicio, que es un sector muy dinámico, muy importante. Es decir, nos bajamos de aquella histórica reivindicación y decimos, vengan con el tema de los servicios. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿qué implica el término, el tema de los servicios para el Uruguay? Implica dos tipos de servicios: los que se llaman clásicos, que son transporte y viaje, y otros nuevos, que son servicios empresariales, profesionales y técnicos varios, servicios de informática, servicios financieros. Aquí yo subrayo esto. Servicios financieros.
Eso es gravísimo, ¿no?
Excluyendo seguro. Y entonces nosotros estamos abriendo este mundo de servicios, donde, lo voy a decir para que quede claro, nosotros que fuimos casi, no digo los primeros, pero fuimos de los primeros en el año 2005 en ver que había una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, producto de la desregulación de los servicios financieros, de la joda de los servicios financieros, porque para mí es la mayor estafa en la historia de la humanidad.
Es la mayor estafa, 16 millones de dólares.
Exactamente, la gente ni idea, ni yo tampoco, pero evidentemente esto, que esas cifras son siderales.
Son cifras oficiales auditadas por el Congreso de los Estados Unidos de la crisis del 2008. 16 millones de millones, como me escuchan.
Terrible, ¿no?
16 millones de millones de dólares.
El Producto Bruto Interno de Estados Unidos es 14 millones de millones de dólares. O sea que es más que el Producto Interno de todo un año. Eso se llevó.
Ese fue el resultado.
Eso fue lo que arrasó, más las vidas humanas, más los destrozos que todavía hoy se sienten y que se van a seguir sintiendo, porque de esta crisis, el que diga que ya se salió, miente.
No, y si estamos hablando
han
de
empapelado
esta cifra,
el mundo,
de esta cifra estamos
han
hablando.
Empapelado el
no
mundo.
No hemos salido todavía.
Meta
de eso.
Dólares,
no
ahora salido. Metas euro para reactivar y se
está. No hemos salido. Ojalá salgamos. No quiero ser tan pesimista y decir no vamos a salir nunca.
Dejémosla ahí porque
pero
si no,
no,
hemos la
salido,
gente
no hemos salido.
Queda muy,
no hemos salido.
Muy pesimista y no es la idea. Pero sí es la idea de que, diríamos nosotros, no podemos entonces hacer este canje. Claro. Tan importante, no nos dan nada desde el punto de vista de los subsidios, siguen aumentando la protección vinculada a este tema, y nosotros acá les abrimos a este tipo de cosas donde los servicios financieros están incluidos. Y muchos de ellos se realizan desde la zona franca. Ahora bien, ¿hay algunos riesgos? Es la pregunta que yo me haría, y yo creo que quiero señalar que sí, los riesgos que tenemos nosotros de en cuanto a, diríamos, las empresas nuestras. Y es el alerta. El primero, para las pequeñas y medianas empresas. Porque estos tratados, diríamos, TISA o TLC o el Transpacífico, que son los que vamos a tener que tener más en cuenta porque van a estar en el orden del día, nos guste o no, en los próximos tiempos, generan, por ejemplo, en las compras públicas, que haya igualdad
entre empresas extranjeras y nacionales.
Ahí está, perfecto. Entonces esto se da de punta con lo que nosotros frente a amplistas hemos venido haciendo, inclusive en el periodo anterior de gobierno, en este gobierno nuestro de PP, donde aumentamos la preferencia a las empresas pequeñas y medianas, nacionales, que son proveedoras que participan en las licitaciones públicas. Porque había una idea, si se hubiera aprobado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que no se dice mucho, hubiéramos tenido igualdad de condiciones entre las empresas de Estados Unidos y las empresas nacionales. Y yo le pregunto a la audiencia, ¿quién gana? La grandota que viene con una economía de escala enorme, que está en 20.000 países, que compran, yo qué sé, 500.000 celulares, más que 500, sí, 5 sí, millones de celulares, sí. O diríamos una empresa nacional que está ahí tecleando y vive, guste sí, o no, sí, de, sí, muchas sí. veces. De la. Bueno, entonces esto acá, nosotros aumentamos la preferencia a las empresas nacionales y se borraría. ¿Por qué?
Claro.
Porque este tratado TISA, sépase ya, genera este tipo de igualdades que son disfraces de la desigualdad.
Totalmente. Algunos tips iniciales con respecto al TISA, ¿no? Primero que finalmente, digamos que producto de la frustración de la ronda de Doha, se arma todo esto por parte de los Estados Unidos al margen de la Organización Mundial de Comercio. Para mi gusto, no sé qué opinará usted, esto significa algo que está clarísimo. Están al margen de la Organización Mundial de Comercio porque se establecen flexibilizaciones que ni siquiera la Organización Mundial de Comercio aceptaría dentro de su marco de tratados.
Totalmente
o estoy mintiendo.
De acuerdo. Es así.
O miento yo, como dijera
Gallardo. No, es así. Acá hubo, diríamos, un estancamiento en cuanto al avance de los acuerdos vinculados a los servicios y... ¿Producto de qué? Bueno, de lo que yo decía al comienzo. Producto de que los países grandes no daban nada en todos los temas vinculados a la producción agropecuaria. Que claro. Gran parte de nuestros países vivimos abasteciéndolos a ellos. Bueno, no daban nada en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, pero querían, sí, vivos ellos, que les abriéramos el sector de servicio. Claro. Por eso no progresó. Entonces, ahora aparecen estos tratados,
estas nuevas formas
de avanzar por fuera de la OMC, pero para después meterlas adentro de la OMC.
Sí, sí, y además hay que decirlo, en un 90% en un conglomerado de empresas, no de Estados Unidos, sino de las, básicamente sí, empresas de Estados Unidos, pero muchas de esas grandes corporaciones y transnacionales. No es un acuerdo que se haga entre Estados, aunque se firma entre Estados, sino con empresas. El 90% de quienes integran las organizaciones que están apoyando el TISA y los distintos tratados de flexibilización en comercio de servicios son empresas internacionales, no estados, que mañana van a litigar en contra de los estados.
Es el poder real.
Empresas privadas, que además, entre otras cosas, se han salteado las normas fundamentales de la OIT, de allí precisamente que el PIT-CNT le salga con las dos piernas. Yo no estoy muy informado, pero creo que hay cerca de 8 normas fundamentales de las cuales solo ratificaron 2 dentro del acuerdo de este tipo de acuerdos macro, ¿no? Digo, increíble, digo, así no se puede prosperar.
Por eso es que los trabajadores están tan interesados en participar, porque su vida, además de que los nuestros se caracterizan por tener una visión país muy grande, por tener un proyecto país, no se quedan en sus intereses particulares de sindicatos concretos. Uh-huh. Además de eso, ellos están mirando que también sus propios derechos pueden estar en tela de juicio. Puede haber una liberalización de esos temas, y liberalización, para traducirlo a la gente, claro, visto desde las transnacionales, ¿qué es? Es bajar derecho, es rebajar conquistas.
Rebajar derecho.
Es así, porque eso abarata la mano de obra, no tiene más ciencia. Abarato la mano de obra, los efectos de volver más competitiva en producción, más barata.
Por eso no respetan, ¿verdad?, los acuerdos de la OIT, de la Organización Internacional
del Trabajo. No es que sea malo, es decir, yo no creo en la maldad, yo creo en que el sistema, y si vos estás en el sistema y sos capitalista dentro del sistema, tenés que adaptarte a las condiciones. Una de las cosas es bajar los costos. Sí. Uno de los costos fundamentales es el de la mano de obra.
Y en el mecanismo también hay perversidad, porque eso que están hablando constantemente, que son, digamos, especie de frases hechas que después se repiten para que sean una especie de eslogan, si se le meten en la cabeza a la gente, se habla de las listas negativas. Y en realidad lo que no se dice es que efectivamente se puede hacer una lista negativa, que siempre va a ser corta, pero que todo lo que no esté en la lista negativa después es positivo.
Exacto.
Es positivo. Todo lo demás va a quedar firme. O sea, vos tipeás y decís, sí, esto no. Son 10 cosas que no. Fenómeno. El 90% restante son todas positivas y no se pueden cambiar. Y los gobiernos que accedan al poder después de acordado esto, no las pueden cambiar. Y si intentan cambiarlas, van a tener que ser dirimidas en jurisdicción no nacional, extranjera, que además después va a habilitar... porque va a habilitar además seguramente, si no sale todavía esto, incluso a que los estados tengan que... remunerar a las empresas por no haber cumplido.
Daniel, hay una cosa que es buena traer la tierra para que la gente entienda. Si hay una diferencia, viene una empresa extranjera acá, ¿no?, de servicio. Entonces hay un problema con el Estado. como ahora vamos a tener con OAS, esta que es brasileña, que sí, es una extranjera que vino, que seguramente ahí vamos a tener litigio, esperemos que con la otra no, con Gas de France y la y su consorcio, no lo tengamos, pero bueno. Bien, ¿y a dónde vamos a tener que resolver el litigio? ¿En, acá, en los juzgados nuestros?
No.
Y miren el ejemplo interesante que voy a dar yo. Phyllis Morris. Phyllis Morris tiene un juicio hoy con el Uruguay. Es el más importante que tenemos. Puede, si lo perdemos, costarnos 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Ahora bien, Phyllis Morris se ampara para llevarnos a el tribunal que se llama CIADI, que es un tribunal vinculado al Banco Mundial, en que tiene sede en Suiza, y Suiza tiene un tratado de libre comercio con Uruguay que establece que nosotros, ante un litigio, vamos a resolverlo en el CIADI, que siempre, o casualidad,
para nosotros nos va a patear.
Falla, por suerte que ahora, para tranquilidad nuestra, no tanto, pero bueno, por algo hay que aferrarse. La Organización Panamericana de la Salud nos dio el apoyo. Y por algo, nuestro presidente, que sabe muy bien de estos temas y que está directamente involucrado, cuando fue a conversar con Obama, uno de los temas que planteó, estamos seguros, tiene que ver no solo con la lucha contra el tabaco, sino con estos temas, porque evidentemente, más allá de los resultados, yo creo que hay que hablarlo con cualquier, es decir, aquí hay que, tenemos que, porque estos sectores tienen mucho lobby, tienen mucha gente que trabaja, así como tú lo decías, para que las palabras digan otra cosa, o para que las palabras sean bonitas, porque acá este grupo de transnacionales que están impulsando esto se llaman Asociación de los buenos amigos,
verdaderos buenos amigos.
Unas palabras bien tontuela los yanquis, en ese sentido. Es decir, los verdaderos buenos, queriendo decir con esto, si miramos un poco más en profundidad, que hay malos amigos del comercio. Estos que estamos,
hablando acá, malos pretendidos amigos, ¿no?
Malos
pretendidos, no serían tan amigos, digamos,
disfrazados.
¿No? Sí,
es una utilización hasta diríamos infantil, pero tan interesante, que se mete en las cabezas de la gente y genera,
la gente repite eso, que genera tendencias, ¿no? De charlas,
claro, y de bondad, porque ahora yo estoy seguro que vamos a ser demonizados varios en este país por estar en contra del trabajo nacional, por no apoyar.
Yo le quería preguntar sobre eso. A nosotros nos quedó claro en una lectura bastante simple que se hace, que de que la oposición, tanto blancos como colorados, no conozco la oposición del Partido Independiente, pero la oposición, más o menos en bloque, está de acuerdo con este tratado. Está tan de acuerdo que no ha salido a criticarlo.
Claro, no ha hecho críticas.
Hay un silencio absoluto. No lo critica porque evidentemente a la oposición le conviene. Claro. Sin embargo, tanto el ministro Danilo Astori como el canciller Nick Novoa han dicho públicamente, han mostrado públicamente su beneplácito por este acuerdo.
Hace 5 días que está colgado en la página del Observador Digital declaraciones que están, digo, no os digo nada, ¿no? Pero digo, me cuesta ver siempre cinco días seguidos una noticia colgada, ¿no? Hace 5 días que hay una noticia colgada diciendo que es beneficioso para el Uruguay, el TISA.
Tú decís que no es casualidad.
Yo pienso que no.
Bueno.
Habría que preguntarle a los colegas.
Sí, la pregunta es interesante.
No, la pregunta era...
No tenemos más que... Sí, perdón, por favor.
Sí, la pregunta era, ¿qué opina usted de que integrantes del gobierno estén tan de acuerdo con este tratado que de pronto parecía que no conocían, cuando en realidad la oposición está tan contenta también con el mismo acuerdo?
Sí, yo estoy tentado a decir a contar una anécdota, ¿no?
Cuéntela.
Por favor.
Una
anécdota histórica. Que había un socialista alemán que estaba en el Parlamento, Bebel, que en un día intervino en el Parlamento y en la derecha, vamos a decir, de ese Parlamento, el nombre de izquierda, ¿no? Derecha lo aplaudió, lo elogió. Entonces él dijo para sí, y después lo transmitió, ¿verdad? ¿Qué estarás haciendo de mal, viejo Bebel, que estos te aplauden? Y de alguna manera, yo hoy leía en El País de Hoy una de las cabezas más brillantes de, la derecha uruguaya, Martín Aguirre. Es una persona joven, pero es un pensador profundo que, conoce muy bien qué intereses defiende. Y yo respeto muy bien a las personas que, son inteligentes y defienden determinados intereses y lo hacen de frente y mano, ¿no? Claro. Claramente, es decir, eso hay que respetarlo. Y hoy él es un hombre que se define claramente por el TISA. Entonces, cuando esta derecha inteligente y cuando por silencios la otra derecha, que no quiero decir que no es inteligente, pero que está más a escala política, ¿no? Diríamos, no se ha manifestado y deja que esto corra. Entonces yo también me pregunto, ¿qué estaremos haciendo mal? Y ojo que no digo de otros compañeros, me incluyo. ¿Qué estaremos haciendo mal entre amplistas que esta derecha nos aplaude y que la otra se calla, pero sabemos que está a favor?
Tengo que rectificarme, en la semana pasada estuvo, pero hoy levantaron la información, El Observador no está, pero toda la semana estuvo colgado la información de que el TISA era bueno para el Uruguay.
En concreto, usted esto viene de la época de Mujica. ¿Quién es el ideólogo? O sea, ¿de dónde surge esto?
Bueno, mira, yo pienso que hay que remontarse a lo que fue la pelea, entre comillas, por el TLC o contra el TLC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hay que remontarse un poco antes, inclusive, a la aprobación del Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos, para ver que aquí, con respecto a estos temas en particular, hay dos visiones. Nosotros tenemos una, que es la que está reflejada acá en los materiales que yo he leído del Frente Amplio. A nosotros no nos mueven del programa del Frente Amplio. Ese programa democráticamente aplicado y democráticamente resuelto. Si yo estoy en desacuerdo con aspectos del programa del Frente Amplio, que puedo estarlo, pero perdí, me tengo que atener a ese programa, aunque haya perdido. Esa es la democracia. Para transformar eso y, por lo tanto, impulsar un TISA, yo tendría que modificar el programa del Frente Amplio por los mecanismos que estos programas se modifican, que son los congresos. Y tenemos mecanismos. Entonces es clave. Es definitorio.
¿Cuándo es el próximo congreso del Frente?
Todavía demora, pero nosotros tenemos...
¿Pero es este año?
No.
¿No?
No, no. Este año no. Es un año electoral, es un año... Generalmente los congresos tienen relación con... las elecciones.
¿Sabe? Porque le
pregunto, pero puede haber congresos extraordinarios.
No, le pregunto porque esto de Estados Unidos lo quiere cocinar en este 2015.
Bueno,
no estaría llegando. Vamos a ver si no estarían llegando, por ejemplo,
si
en
le da
este
el gas,
mecanismo.
O el combustible, ¿no?
Sí, sí.
Capaz que no llega. Para el caso uruguayo. Nosotros ahora, los pasos inmediatos que vamos a dar, lo dijo nuestra presidenta, a partir del 10, el Frente Amplio entra a analizar esto. Por su parte, nosotros somos partidarios también, como se decía en el programa, de que estos temas tan fundamentales para la vida del país tengan opiniones de los empresarios, tengan opiniones de todo el mundo y de los trabajadores también.
Claro.
Pero no en formas, diríamos, poco formales, no, formalmente. Es decir, que la comisión, esta que yo mencionaba, de nombre tan largo, interministerial, vinculada a los asuntos exteriores, ella convoque para que se analice esto. De lo contrario, nuestro propio gobierno lo haga para escuchar todas las posturas. Y también escuchar la calle, porque el 23 va a ser grande. Claro, la calle en su...
la manifestación del próximo 23.
Y el 1 de mayo también va a ser grande la manifestación o la voz de la calle, ¿verdad? Por lo menos de la calle organizada. Después tenemos otro mundo, que es lo que no está organizado, lo que escucha y lo que vuelve para acá y para allá y se mueve, diríamos, al son de las palabras bonitas o de las malas palabras, dependiendo de ello, porque hay de todo, y que también aquí hay que dar esa pelea para conversar serenamente, quizás como lo estamos haciendo ahora, en tantos otros programas y diríamos actividades que se deberán convocar, de estos temas, porque yo no creo tenerme el 100% de la verdad, pero tampoco creo que los demás tengan el 100% de la verdad. No voy, no soy un absolutista que digo absolutamente tenemos que estar en el TISA. Yo no. Digo que creo que hay que hacer un análisis y basarse en el programa del FAI y en sus mandatos.
Déjeme hacer ciencia ficción. Digamos que realmente Estados Unidos está y está absolutamente embatatado en tratar de cristalizar esto en el 2015. Digamos que se reúne un congreso excepcional y que ese congreso, además, pese a su voluntad en contra, decide aprobar el TISA. Todo el mundo está hablando de la garantía parlamentaria. La garantía parlamentaria es simplemente que el partido de gobierno tiene la mayoría simple. O sea, que no hay ninguna garantía parlamentaria. O sea, quienes están motivando, o algunos de los actores que están motivando dentro del gobierno y que son gobierno oficial del país, son los que manejan el parlamento. ¿Usted votaría un TISA si eso pasara, aún así? ¿O se levanta y deja un claro?
Bueno, todo va a depender del proceso que, diríamos, estamos analizando recién, de las discusiones que desarrollemos, de la manera en que lo desarrollemos, de la organicidad que eso tenga, de la participación que tenga. Entonces, si el pueblo Frente Amplista, el pueblo Frente Amplista, ¿no? define una cosa, yo esa cosa la acato. Pero tiene que definirla en nuestro pueblo organizado. Y cuando hablo del frente, hablo de no solo las estructuras de arriba, sino de nuestro pueblo en los comités de base, en nuestro pueblo en las coordinadoras, nuestro pueblo en las departamentales, analizando y rumiando sobre estos temas, porque nos va la vida en estas cosas. Y yo no, sinceramente digo, tengo fe en que nuestros argumentos
que no
van
se llegue a esa situación.
Porque diríamos, nosotros hasta ahora hemos defendido empresas públicas emblemáticas, como por ejemplo el plebiscito del 92 fue clave, la joya de la corona, la frutilla de la torta, Antel. ¿Qué querían hacer? ¿Qué quería hacer la calle? Privatizarla.
Sí, sí.
Hoy Antel es un orgullo nacional, hoy tenemos la mayor velocidad de banda ancha en toda América Latina, estamos entre los primeros países, tenemos todo el país cableado con fibra óptica, que a algunos, no sé, les nació ahora el no, pero es fundamental y brillante haber tenido eso por todo lo que viene. Ahora bien, yo estoy convencido, y se lo digo así, que vienen por Antel. Vienen
por Antel. Bueno, el área de telecomunicaciones es una de las que les interesa, ¿eh?
Vienen por Antel porque eso da guita, mucho dinero. Y estos vienen buscando, buscando, esas inversiones no son para hacernos, vienen buscando, enormes ganancias. Y por eso digo, si habrá que tener cuidado con todos estos temas.
Gracias, Lorier. Tenemos algunos mensajes para despedirlo de audio, simplemente para que los escuche de nuestros oyentes. Tírame alguno, Seba.
Buen día. Bueno, imagínense lo difícil que sería para Mujica en plena construcción de su imagen de líder tercermundista, más la película de Kusturica filmándose, todavía no sabe paga por quién, salir en plena campaña electoral con el asunto del TISA, ¿no? No quedaría muy bien parado. Y otra cosita más, se ve que Nick Novoa no tiene nada más importante que hacer en Cancillería que hacer campaña en Cerro Largo por el candidato Guarino a la intendencia. ¿Alguna otra cosa importante debe tener para hacer? Digo yo, supongo.
Bueno, ese es uno, gracias a vos, acá va el otro. Bueno, se ha hablado eso de que se acalló todo esto porque estaba antes de las elecciones, ¿no? Pero bueno, nos hemos quedado con el comentario ese. A ver qué más dicen.
Sí, era para hacer una pregunta a Eduardo Lorier. ¿Qué es más fácil? ¿Manejar la interna del Frente Amplio con el TISA o la Mitsubishi L300 de la Colonia Berro? Gracias.
No entendí la última parte.
La Mitsubishi L300 de la Colonia Berro. Vino envenenado, vino con...
No, pero
vino
está bien, veneno, porque yo nunca me arrepentí de haber manejado eso y de haber estado ahí y de haber hecho lo que hice. Está bien.
El oyente se refiere a un episodio porque, del primer gobierno de Vázquez, cuando él y la entonces ministra comunista Marina Arismendi fueron a participar, a intentar paliar un motín que había en la colonia Berro, y fueron en esa camioneta. Supongo
y
que
yo manejé esa camioneta con todos los muchachos y que no me arrepiento, sinceramente.
Muy bien, tenés uno más, ¿no? ¿No? Ya está. Ok. Bueno, Lorier, vamos a seguir hablando de esto, porque la verdad es que es lo que se viene, digamos. Exacto. Es el gran tema de discusión que tenemos que hacer y de defensa, ¿verdad? Seguramente de todos estos problemas que podrían traer aparejados estos tratados de finalmente consolidarse. Sí.
De todas maneras, yo digo, esto es un tema que no lo podemos eludir porque ha surgido, surgió en este momento, pero sí comparto con la primera intervención que hoy por hoy para los Frente Amplistas la clave está en las elecciones municipales y departamentales, que eso es lo central, y nosotros vamos a seguir, venimos con actividades todos los días. Mañana vamos a estar en San Carlos, en Rocha, y así sucesivamente.
Lo que pasa es que es un tema global,
hoy, lunes,
pero es un tema global.
Entonces, yo no queremos desviarnos de lo central.
Está clarísimo, pero
hay que asumirlo.
Claro, porque Vázquez está apostando a un TLC con Europa vía Brasil. Brasil tiene una ley de tercerización que está levantando a todos los trabajadores de Brasil en contra de Dilma, por si tuviera poco con Petrobras y todos los escándalos de corrupción que tiene el país y su baja de popularidad. Y a su vez, estos tratados que van directo con Europa, Estados Unidos Europa, o Estados Unidos y otros países, incluyendo nosotros. La verdad es que como hay una gran ofensiva neoliberalista que nos hace recordar efectivamente aquella de los años 90, finalizando los 90, o la segunda parte de los 90, y que parece ser sin duda el gran tema de aquí a poco en todo el mundo, en todo el planeta, ¿no?
Sí, la verdad que no es un tema exclusivo del Uruguay.
No,
es un tema, bueno, tú lo decías, hubo ayer una enorme jornada que abarcó centenares de ciudades con este tema y protestando contra estos tratados, que son, a mi gusto, no solo muy secretos, sino que son muy, diríamos, peligroso también.
Gracias. Alerta. Gracias.